Lo opuesto.
Tertulia RPT, tertulia de Asociación de Vecinos. Aquí hablamos con respeto, con participación y con transparencia. La tertulia de nuestros queridos Equipo A.
En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A.
Hola, Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier.
¿Cómo va todo?
Pues vamos, vamos, seguimos en la brega.
Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Barrio muy, de Arenales.
Muy buenos días a todas y a todos.
¿Cómo va el barrio de Arenales?
El barrio de Arenales, ya no tengo palabras para describirlo porque cualquier cosa que yo diga se queda corta con la realidad. O sea, la realidad es mucho, mucho mayor que lo que yo pueda expresarme aquí ahora.
Guillermo Robaina, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, audiencia. Buenos días, Javier. Buenos días, Iván. Y buenos días, Domingo.
¿Tiene solución el barrio de Arenales? Ya que conozco sí, el barrio de Arenales, sí. que viví muchos años ahí.
Te digo que sí, sí tiene solución. Lo que hace falta un poquito de voluntad por parte de las personas interesadas o las personas que su cometido es reparar todos los desaguisados que tiene el barrio de Arenales. Ahora mismo el barrio de Arenales tiene muchos problemas de vivienda. Y no digo vivienda para vivir, sino vivienda que hay en precario.
Claro,
hay una cantidad de viviendas en precario que cualquier momento va a haber una desgracia allí, se le va a venir encima al frente de una vivienda cualquier transeúnte y puede dejarlo caos.
Pero no había un plan urbanístico ahí que quería desarrollar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace ya bastante tiempo.
Ah, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que hay tantas cosas que empezar por la primera les va a costar decidirse. No, pero ahí estamos nosotros para un poco hacerles ver que eso hay que hacer algo. Hay que meterle mano al barrio de Arenales, pero en todos los sentidos, en el urbanístico, en la limpieza, en la delincuencia, en todos los sentidos. Y bueno, vamos a estar ahí como moscas cojoneras, tocándole las narices a quien corresponde.
Bueno, pues esta tarde a las 5 vamos a hablar de inmigración, la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se va a debatir la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para obligar por ley a las comunidades el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que como saben nosotros tutelamos en torno a 6.000 aproximadamente. Para hacernos una idea de lo sensible que es atender y tutelar a un menor inmigrante. Hay muchos casos. Pero ayer dijo uno, el presidente Clavijo, que a mí todavía me sigue persiguiendo este corte, ¿no? Vamos a escucharlo y ahora hablamos.
En la última patera vinieron dos niñas de 6 años. Una vio cómo tiraban a su madre por la borda y la otra vio cómo tiraban a su padre. Y esas dos niñas las tenemos nosotros con la tutela judicial. ¿Qué le vamos a pedir a esos niños? No tenemos humanidad si no somos capaces de darle una respuesta.
Y es necesario, es fundamental darle una respuesta porque la inmigración, sobre todo los menores inmigrantes no acompañados, se ven desde diferentes puntos de vista. Este también es uno de ellos. Y ese también es fundamental verlo. Y hay que ofrecerle integración y educación a estas dos niñas que ya me dirás tú cómo se pueden sentir. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros podemos experimentar el sentimiento que pueden tener estas niñas, ¿no? ¿Cómo se pueden sentir? Y sobre todo, ¿qué tipo de educación e integración hay que darles? Porque desde este punto de vista también hay que mirar la inmigración, sobre todo. Iván.
Es que la inmigración tiene tantas aristas, tantos vértices, tantos ángulos, tantas patas. Pero este es el fundamental. Este es el fundamental. Es que no se puede hacer oídos sordos y mirar a otro lado ante esta situación. Es que no se puede. Es que es todos los días. Es más, es que ya este corte de Clavijo, a ver, es que se te ponen los pelos de punta. Te deja el cuerpo malísimo. Pero es que después otro titular que en una patera encuentran a otra persona cuando la están limpiando. Es que de verdad, es que vamos a seguir jugando a la política y a sacar beneficios y demás. Hoy la reunión sectorial esta ya han confirmado 8 en venir a Canarias de los 17 a esta reunión sectorial. Es que de verdad, vamos a tener altura de mira, vamos a ser humanos. Es que estamos hablando de seres humanos, de personas que se juegan la vida intentando llegar aquí. La Ruta Canaria se va a convertir en un cementerio. Es que ya está bien, ya. Es que hay que decir harto y claro, basta ya. Basta ya, por favor. Si de algo ha servido las protestas para que al fin y al cabo el Parlamento de Canarias, a excepción, como no, de Vox, se hayan puesto de acuerdo y hayan unido fuerzas con respecto a esta crisis humanitaria, esta crisis migratoria, bienvenida sea, ¿sabes? Pero es que ya está bien.
Vamos a ver cuánto se va a repartir. Es una noticia, pero es que como no me la termino de creer, la veo casi como un bulo. Porque el gobierno lo que va a proponer es el reparto de 347 menores inmigrantes. 347. El año pasado, en 2023, fueron unos, también más o menos, una cifra muy similar, sí, en torno a 350. Solamente se derivaron 16. Pero claro, ahora tenemos que reformar la ley de extranjería y, por lo tanto, ya de manera obligatoria y no desde el punto de vista solidario, que ya vemos que las comunidades no tienen solidaridad ninguna, ¿no? Yo no sé si ustedes son optimistas, pero yo la verdad es que muy claro no lo veo. Vamos a ver qué pasa esta tarde a las 5, pero con estas filtraciones que estamos viendo, me parece hasta indignante.
Yo no sé qué calificativo merecen las personas que reniegan de acoger o simplemente, en este caso no es acoger, no es solidaridad, es simplemente, los que somos padres, tú imagínate tu hijo en esa tesitura. ¿Qué querrías tú para tu hijo? ¿Qué esperarías tú de alguien que pueda encontrar a tu hijo en esa tesitura, que le acoja, que le ayude, que le enseñe, que le mantenga? No lo sé, pero el que reniega a hacer eso, yo no sé qué calificativo merece. Yo no lo tengo, pero desde luego lo que está pasando, que venga Dios y lo vea.
Es clave. Yo esta mañana en el comentario hablaba de esto, poníamos el corte, y también preguntaba a la audiencia y a ustedes, si tuvieras la oportunidad de darle un buen futuro a estas dos niñas que han visto como una ha tenido que tirar a su madre y otra a su padre por la borda intentando encontrar un mundo mejor y ya no tiene nada, ¿tú no se lo darías? ¿Tú no acogerías a esta niña y le darías una oportunidad, le darías educación por todo lo que ha pasado de aquí? Pues lo mismo las comunidades.
¿Y quién cura el trauma de esas dos niñas? Porque eso se le quedará marcado a fuego en la cabeza para toda la vida. Eso es un trauma que yo no estoy dispuesto ni siquiera a pensar en él. Porque no soy capaz.
No entendemos la dimensión de este trauma. Y eso es un ejemplo, no todos son iguales, afortunadamente, pero es un ejemplo de los niños y niñas que tienen que tutelar el gobierno de Canarias. O sea, a mí, que lo haya dicho el presidente autonómico, me parece muy bien porque pone de manifiesto la dimensión. ¿Cómo lo ves, Guillermo?
Complicado. Ayer hablábamos que mientras no huyamos de tanto eufemismo, que le llamemos a las cosas no por su nombre, sino le demos nuevos bautizos y nuevas historias, esto no va a caminar. Creo que nuestro programa, nuestra tertulia, la T de final es la de transparencia, y mientras no haya transparencia en estas historias, mientras estés escuchando las noticias y se cree la duda de si es verdad o es un bulo, la cosa no va a caminar. Necesitamos mayor transparencia de nuestros interlocutores, necesitamos mayor transparencia en los datos y en los procesos que se estén llevando a cabo, y no estar vistiendo con trajes de fiesta lo que tendrían que ir vestidos con harapos. Me explico. Cuando estamos hablando de un problema, hoy me he puesto serio. Saben que siempre meto la cuñita de humor. Hoy estoy serio porque estoy triste con este tipo de historia. A las 5 de la tarde, ¿qué vamos a ver? Después de un gran partido como el de ayer.
El paripé. No sabemos qué vamos a ver, ¿eh?
No lo sabemos.
No lo sabemos. Yo confío en que haya acuerdo. Parece que sí, porque el Partido Popular se ha dicho que sí, que ellos van a ser solidarios, pero ahora lo que se discute es el cupo. ¿Cuánto es el cupo?
Es el kit de la cuestión.
Ese es el kit, porque claro, hay como mucho son 2.000, hay un máximo de 2.000. Claro, un máximo de 2.000 caben 10.
Está claro. Un
máximo de 2.000, no cabe la menor duda.
Mira, Javier, que antes cuando dijiste cuánto se va a repartir, automáticamente se me fue la cabeza. Digo, ¿estamos hablando de los fondos europeos? cuando estamos
se hablando... Se va a distribuir a los menores inmigrantes,
sí. ¿Cuánto se va a distribuir en cada una de las 17 comunidades autónomas?
Bueno, pues Fernando Clavijo también ayer en el Parlamento de Canarias decía, o dejaba un escenario muy desalentador. Si finalmente no llegan a un acuerdo a las comunidades, que insisto, parece que sí.
Implicaría tener que decir que efectivamente entramos en colapso y que no vamos a poder. Y habrá que comunicárselo a las autoridades judiciales, habrá que comunicárselo a la Fiscalía, habrá que comunicárselo a la delegación del Gobierno, habrá que comunicárselo a la Unión Europea y habrá que comunicárselo al Gobierno de España. Por eso yo, ese escenario es tan complicado, es tan duro, y seguiríamos sin poder garantizar los intereses de los niños y de las niñas, que espero que el basta ya, que dijimos todos ayer, se escuche y lleve al sentido común.
Sería un absoluto fracaso humanitario de las instituciones si finalmente no se llega a un acuerdo. ¿Serio? Y terminaría en los tribunales. Oye, qué tremendo y terrible que esto acabe en los tribunales, Iván. Es que no me lo pueden imaginar.
Pero, Javier, volvemos otra vez y yo me voy a ir porque al final dependemos de quienes toman las decisiones, ¿vale? Esa gente que está a 3.000 kilómetros de aquí. Y mientras el problema esté a 3.000 kilómetros, el problema lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Y todo este tipo de discurso, todo este tipo de palabras, y todo este tipo, porque al final lo que se está mandando es un SOS que nadie te escucha, porque nos han dejado tirados, nos han dejado tiradísimos. El problema ahí lo tienen ustedes y ya veremos ustedes cómo salen, si hay recursos para hacerlo, si hay espacio, si hay material, si hay dotación, si hay mano de obra para poder... No, porque después está la otra pregunta, ¿cómo afecta a la sociedad canaria esta situación? Porque no estamos hablando de inmigración en un número, no, estamos hablando de descontrol y de una cantidad, estamos hablando de 70.000 personas que pueden llegar aquí, de más de 12.000 menores, de 12.000 niños que hoy y anoche durmieron en una carpa en el puerto de Lanzarote, Nao, que es algo que se venía advirtiendo hace meses. Y ahora es cuando vienen las prisas, porque están negociando y al final siempre hay una clave política en todo. Perdóneme, pero yo lo que siento es una vergüenza absoluta.
Otro corte que voy a poner, Domingo, antes de tu participación, si me permites. Ya sabes que Vox está totalmente en contra, ¿no? ¿Qué ha dicho Santiago Abascal? Lo siguiente, escucha.
Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre, a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España con un pernicioso efecto.
Este es el discurso. Lo veo tan polarizado que me da que de aquí no puede salir nada bueno.
A ver, no hay nadie que esto se lo pueda tomar en serio, porque todo el que tiene un poquito de rigor a la hora de
escuchar... Hay gente que se lo cree, Domingo.
Hay gente que se lo cree, pero hay gente que también es terraplanista. O sea, que con eso no podemos contar para nada, porque no tienen criterio propio, sino criterio de lo que oyen. Bien, cuando he oído todas las noticias y todo lo que... Me da una sensación de que todos estamos yo, mí, me, conmigo. Cuando el problema no es ese, el yo, mí, me, conmigo. El problema es que hay hacinados 6.000 inocentes que están en una estantería, porque lo que son una estantería, puestos allí esperando a cumplir los 18 para salir al mundo. ¿A qué? ¿A qué? Porque no se le está dando una educación, no se le está haciendo con el tema del idioma, no se les está enseñando a leer y escribir, sino a unos pocos...
No se les está integrando.
O sea, no se les integra, y cuando salga van a salir unos inútiles totales. Señores, están, pues si están, vamos a hacer lo posible por capacitarlos para la vida europea, porque no están capacitados.
Después hay otro debate también, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Y que lo apuntan nuestros oyentes, ¿no? ¿De verdad piensan que esto se resuelve por mandar 3.000 o 30.000 incluso menores a la península? Vamos a estar colapsados igual, ¿no? ¿De verdad creen que este tema se resuelve así? El tema de la inmigración yo no sé cómo se resuelve, porque me parece que tiene difícil respuesta, el de la inmigración, porque es un problema ahora mismo global. Y no solamente afecta a España, que si te das cuenta, afecta en todos los continentes, ¿no? Yo no sé cómo se resuelve, pero evidentemente el tema de los menores inmigrantes, esto tiene el vehículo de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Por ahora. Pero el tema de la inmigración, ¿cómo se resuelve? Ninguno de los tres.
Bueno,
los
cuatro tenemos yo voy a decir una mágica. Cosa, solamente un dato. Asturias tiene 11 menores inmigrantes. La Rioja tiene
9.
Exactamente. Y Badajoz y por esa zona también tiene, no llega a 50. Señores, ¿hay criterio lógico para el reparto? Me lo pregunto. No lo sé, ahí lo dejo.
Y si buscamos el asunto en el origen, como cuando el niño está malo, en vez de jartarlo a piretal, y vamos a buscar el origen de las historias en los países de origen, es la pregunta que hago. Yo quiero meter aquí un paréntesis en pensar también en un colectivo que son los trabajadores y trabajadoras de los centros de acogida, de los centros de menores, que están trabajando bajo mínimo, en condiciones precarísimas, y que están haciendo cosas que sí tienen que ver con la humanidad.
La solución es esa, Guillermo, trabajar en origen, pero ¿cómo trabajas en un país, en Mali, en Senegal, que hay un desequilibrio político, que hay conflictos armados? Un país, ¿cómo trabaja ahí? ¿De qué manera? Que seguramente las mafias, los mismos que están en contra de la inmigración, están a favor de la inmigración porque se llenan los bolsillos. ¿Cómo trabajas ahí? ¿Qué gobierno se atreve a trabajar ahí? ¿Cómo lo hace?
Esa es la pregunta porque, mira, información de quiénes son, de dónde están, los países lo tienen. Fíjate que lo tienen tan fácil para invertir en armamento. Qué fácil lo tendrían para decir, en vez de invertir en armamento, lo invierto en sanidad, lo invierto en educación, lo invierto en bienestar.
Los mismos que se lucran de la inmigración, recibiendo fondos europeos, son los que fomentan la inmigración, para lucrarse aún más.
Exactamente. Esa
pescadilla que se muerde.
Esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
¿Cómo trabajas ahí? Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿no? Veremos qué es lo que pasa en esta conferencia sectorial de las 5 de la tarde. Carnaval.
Ota, el carnaval.
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ya hay una cifra cerrada. Los vecinos de la isleta, Iván, tú eres de la isleta, piden 650.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, macho, que como haga un circo le crecen los enanos.
No, ni crecen los enanos, ni crece nada. O sea, vamos a ver, 650.000 es lo que recoge la ley. La ley recoge 2.000 euros persona a día denuncia. Y por daños que están ahí, esto ya está judicializado, ahora esperar que el juzgado y que siga adelante, Dios me libre de valorarlo. Pero esto no es más que el resultado de lo que estamos viviendo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Te aseguro que busco cada día noticias buenas que ocurran a través del Ayuntamiento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y de verdad que me cuesta. Entonces, volvemos a, lo dijimos yo creo que hace mes y algo, ¿no? Estamos en julio, no hay localización para el carnaval, no hay absolutamente nada para el carnaval, todo es unicornio volando y caldero de oro al final del arco iris, pero es que la forma de gestionar con el ayuntamiento y la forma que hay para hablar con el ayuntamiento es esta, en el juzgado, porque la tertulia se llama RPT, ni respeto ni participación, y mucho menos transparencia, que ahí está la denuncia puesta a sociedad de promoción, admitida a trámite, con inspecciones en la propia sociedad de promoción, entonces volvemos a lo mismo. Llegaremos a septiembre y todavía no sabremos dónde está el carnaval, no sabremos el presupuesto, no sabremos dónde tal, y mientras tanto seguiremos en el ayuntamiento haciendo modificaciones de crédito para inyectar la sociedad de promoción para volver a gastar 7,5 millones de euros en un carnaval que al final acaba judicializado por la gestión de la número uno, que se llama doña Carolina Daria, y la número tres, que es la responsable del asunto, se llama doña Inma Medina. Volvemos otra vez a no escuchar a los vecinos,
Está judicializado y vamos a ver qué ocurre, que de repente la sentencia puede ser a favor o en contra de los vecinos.
Exacto,
si es a favor tendremos que pagarlo todo.
Ese es el tema.
Sí, esa es la cuestión.
Y si es en contra, pues no pasa nada, nos ahorramos esto que era lo lógico y lo ideal, no tener que pagar esto.
Pero, ¿y los vecinos?
¿qué pasa con ellos?
¿Y los vecinos? Yo voy a siempre al meollo de la cuestión, El meollo de la cuestión no es ni Carolina Darias ni Inmaculada. El meollo de la cuestión son los vecinos que han sufrido ese desbarajuste y ese, por mis huevismos, que siempre lo he dicho, es que el ayuntamiento nuestro va haciendo las cosas por mi huevismo, y no se puede, se tiene que hacer participación ciudadana, ver la forma de entre todos encauzar mejor esta situación. Esto no es sino el final de una un desacierto de circunstancias que por llamarla bien fino y bonito se han dado en este ayuntamiento. Pero no solo eso, sino cuando salga la sentencia se unirá al que está al presupuesto de impagado que tiene este carnaval, o será aparte como gasto de gestión. Esa es la cuestión, y los vecinos aún mirando para Soria.
Guillermo.
Pasa palabra.
Ah, pasa palabra. No, aquí no se puede pasar palabra.
Bueno.
Aquí hay que opinar.
Respeto, participación, transparencia. Las tres brillan por su ausencia. Mira, coño, me salió
un pareado, fíjate. Como el que no quiere la casa.
En días habituales, eso.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con esta denuncia de los vecinos de la isleta que le piden 650.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene recorrido, evidentemente tiene recorrido judicial. Pues la pregunta es, ¿dónde estaban ustedes entonces, como dice la canción, un 20 de agosto de 2008? Y a lo mejor no saben qué pasó un 20 de agosto de 2008, yo creo que sí, que fue ese accidente terrible de Spanair que dejó unos 150 fallecidos aproximadamente y unos 20 o 30 pues víctimas que tuvieron que vivir con el peso de sufrir este 18 supervivientes que tuvieron que vivir con el peso de tener que sufrir esto, ¿no? Son 154 víctimas, para ser exacto. Nosotros estuvimos hablando con la presidenta de la asociación del vuelo Spanair JK5022 y le hacíamos una pregunta muy concreta. 16 años después, ¿puede volver a pasar esto? Nos decía lo siguiente Pilar Vera.
No solo puede volver a pasar, que ojalá nunca pase, sino que digamos que el clima que existe actualmente respecto a los procedimientos y respecto a la vigilancia, auditoría, supervisión de los procedimientos, pues no es de la manera que debería ser.
Bueno, pues parece que no hemos aprendido absolutamente nada. No, ¿tú recuerdas esa tarde, el 20 de agosto?
Recuerdo esa tarde, en ese momento trabajaba en la calle Ruiz de Alda y un poquitito más hacia la Plaza de la Victoria, pues mi amigo Juancho tenía ahí un sitio donde íbamos a comer y tal. Y ocurrió todo más o menos en esa hora de la comida. Claro, cuando empieza un poco a discernirse todo el asunto, a esclarecerse, y nos damos cuenta que tenemos una amiga en común, con una situación en común, con una hermana, con tal, y que se quedaron todos ahí, pues la verdad que es un mal recuerdo, y a lo que decía la portavoz en este caso, ¿no? Y lo vemos ahora mismo relacionado con la sentencia que Boeing ahora mismo está asumiendo una serie de gastos por una serie de, digamos, de improperio, vamos a llamarlo así, porque técnicamente desconozco, con sus aviones y un sistema operativo que no se notificó ni se informó a los pilotos. No todo vale por ganar dinero, y al final, como siempre, es las personas las que se comen el asunto. Nada más que decir, y al máximo de los recuerdos.
Yo voy a hacer un pequeño relato que puso la señora Vera, porque todos los problemas los va a hacer Carolina, así siempre, en el periódico. Y es lo siguiente: el 20 de agosto de 2008, un avión de la desaparecida compañía Spanair se estrelló a pocos segundos de despegar en Baraja. Eso supuso una cadena de errores que afectó a las víctimas y a sus familiares. Los servicios de emergencia tardaron 45 minutos en entrar en el aeropuerto. Pese al siniestro, seguía operativo. Los bomberos no tenían mantas suficientes para tapar los cadáveres. Y fueron llevados a IFEMA, recuerda La escasa información que se le dio a los familiares. Eso es un poquito de ese desastre, de ese horror y de eso. También me recuerda lo que ha pasado en los últimos vuelos de Tailandia, lo que está pasando con la compañía Boeing. ¿Qué pasa? Vamos a ver, no hay forma de que esto desaparezca. Mientras sigan volando y no haya la seguridad que se requiere para estos vuelos, pues las compañías van jugando con eso.
El transporte aéreo por ahora es el
sistema... Es uno de los más seguros, ¿eh?
Sí, es el más seguro que tenemos, ¿no? No cabe la menor duda. Pero cuando ocurre algo, pues tenemos víctimas masivas. También las cosas como son.
Cuando 10 años después todavía estaba el Parlamento decidiendo si se investigaba o no se investigaba, eso es... Lo voy a decir con palabras de calle, eso es chungo, ¿no? Sí quiero decir que el día 28 de enero de 2012, por un motivo especial que lo diría, escribí una cosa en Facebook que decía que qué está en mi mente, en esa pregunta que te hace el sistema, que la sagacidad de las empresas ayudadas con la inoperancia de quienes tienen que velar por su compromiso con la ciudadanía, llamado Estado del Bienestar, hace que a esta la estén pisoteando en todas y cada una de las áreas de sus posibilidades de crecimiento como persona y como comunidad.
Bueno, yo recuerdo esa tarde porque estuvimos trabajando aquí y lo más que recuerdo es cómo iba aumentando el número de víctimas. 20, 25. No, ya son 40, 50. ¿Hasta dónde vamos a llegar? 70. Y al final se dio el número cerrado de 154. Es tremendo y ojalá... Y no vuelva a ocurrir. Bueno, nos tenemos que ir, nos hemos quedado sin tiempo, por cierto, ¿ganamos el domingo o no?
Yo espero que sí, espero disfrutar de un gran partido.
Y la victoria de Las Palmas, de Las Palmas, España.
Sí,
a mí me impresiona el subconsciente también.
El subconsciente. De cajón que tienen que ganar porque, vamos a ver, los españoles tenemos la confianza puesta en ellos y si nos defraudan, pues amigos. Pues
sí, después de ganarle a Francia y Alemania, si perdemos la final...
Contra los holandeses.
Esos partidos ya están jugados, ahora hay que jugar este. Eso ya está
¿Ingleses
jugado.
O holandeses?
Tú tómate tu tiempo, Guillermo.
¿Qué voy a decir? Mañana viene mi hija de Holanda, tío.
Ah, ya, vale. No, y mi hija vive en Holanda también, o sea que... Pero bueno, España es España.
El sentimiento patrio.
Vale.
Muchas gracias, Iván.
A ti,
gracias,
Javier.
Guillermo. Gracias, 11:43.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer? Se puede...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy en Historia de Canarias vamos a revelarle la denominación de un lugar muy reconocido, muy populoso de Las Palmas de Gran Canaria, y seguro que en alguna ocasión tú has hablado de él o en el mejor de los casos has estado ahí disfrutando de las maravillosas vistas hacia el mar del Muro de Lloret. Pero, ¿por qué se le llamó así? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Bueno, Luis Cabrera, como saben, es nuestro historiador de cámara y vamos a conocer perfectamente y con todo lujo de detalles por qué a ese muro se le llamó de esta manera, el Muro de Lloret.
Pues bien, tenemos que remontarnos atrás en el tiempo, a la primera mitad del siglo XX, una época en la que esa zona donde a día de hoy se encuentra la Plaza de la Música, el parking al aire libre y demás, aquello estaba ocupado por varias fábricas, y una de estas fábricas era de los hermanos Lloret y Llinares, de Alicante.
¿Y qué pasó?
Pues bien, muchos conocemos acerca de esta fábrica el trágico suceso de otra factoría que era la de Ojeda, cuando en 1979 fallecieron 11 trabajadores al bajar a limpiar la fosa séptica. El pescado desprendía ciertos gases y paulatinamente iban falleciendo. Por eso tenemos un monumento que son como unas esculturas con unas manos unidas que encontramos por el paseo que va hacia la zona de la Plaza de la Música.
¿Y cuál es la relación entre estos dos acontecimientos? La denominación, el nombre del Muro de Lloret con estas fábricas y este hecho luctuoso.
Pues el tema es que estas fábricas, algunas de ellas como la de Lloret y Llinares, se encontraban muy cerca del nivel del mar y cuando el oleaje golpeaba con fuerza, los trabajadores no podían acceder por la puerta frontal a la nave. Entonces tuvieron que levantar un muro que existe a día de hoy, que es ese muro conocido como el Muro Lloret.
Y a partir de ahí se quedó ya para la posteridad, ¿no? El Muro de Lloret. Se le conoció de esa manera y hoy lo conocemos tal cual. ¿Es el mismo muro? ¿Está igual?
Ha cambiado un poco, porque al final se ha remodelado esa zona, se ha habilitado un poco al público, pero queda un tramo de ese muro original.
Además, un muro muy querido y muy utilizado por los pescadores, ¿no? Que se suelen sentar ahí, no sé si todavía sigue todavía esta tradición, pues para pescar ahí.
Sí, sigue la gente pescando por la zona. Lo que sí que me gusta contemplar las fotos antiguas, porque seguramente aprovechaban la carnaza restante de la factoría para utilizarla para la propia pesca, y podemos ver épocas en los 70-80 donde se rejuntaba un buen grupo de pescadores en ese muro.
Oye, de los hermanos Lloret, de esto ya no se sabe absolutamente nada, ¿no? Ni de las conserveras que tenían ahí, todo esto se ha quitado porque ha crecido la ciudad por ahí, no se sabe nada.
Claro, ahora esa zona está habilitada para el público, queda una factoría de la compañía Inalcanza, pero creo que el ayuntamiento adquirió su propiedad y se piensa habilitar eso para el uso del público, quizás un parking al aire libre, quizás algo de para las actividades recreativas, pero bueno, habrá que ver qué hacen en la zona.
Además también hay una ola por ahí muy reconocida por parte de los surfistas que tiene también este nombre, ¿no? Se le han puesto también el pico, la ola de Lloret.
Sí, el pico Lloret, un pico de izquierdas muy popular entre los surferos locales, y la verdad es que una curiosidad que a mí también me pasaba. Yo pensaba que el Lloret era la plaza de la música como tal, porque decíamos carnavales en el Lloret y mucha gente lo asociaba a la plaza de la música, y realmente hay que seguir andando un poquito más para allá.
No hay que eliminar ese muro de Lloret, sobre todo por esta repercusión histórica que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que todos lo conocemos y le tenemos mucho cariño, ¿no?
Exacto, hay que luchar entre todos por conservar nuestro patrimonio.
Bueno, pues hemos que dejado bastante claro, pues por qué, con todo lujo de detalles, por qué se llama el muro de Lloret. Por cierto, que pues, muchísimo más allá había una casa también de un pescador, que eso yo creo que podemos hablar en otra ocasión, no sé si lo recuerdas.
Sí, lo he visto en algún cuadro, la casa del pescador, creo que también era bombero, que estaba por la zona donde está el Atlante a día de hoy.
Sí, sí, exactamente. Pues nada, Luis, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hermanos Rogelios presentan la Jornada de los Arroces. Tendrá lugar del 11 al 27 de julio. Va a dirigir los fogones uno de los grandes de la gastronomía, como es Sergio Salvador, uno de los grandes restauradores que tenemos en nuestra tierra. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenas, Javier, ¿cómo estáis?
Bueno, encantado de hablar contigo, Sergio. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vas a hacer ahí detrás de los fogones?
Pues bueno, fundamentalmente intentar dar la experiencia más cercana a disfrutar de la gastronomía en Valencia, bueno, Valencia, Castellón, Alicante, y nada, y disfrutar con todos vosotros.
Bueno, ¿qué es lo que tienes pensado? ¿Qué tipo de platos tienes pensado para sorprendernos a todos, Sergio?
Pues bueno, al final todo esto consiste en encontrar, ¿no?, la coherencia entre la gastronomía de Hermano Rogelio y la gastronomía valenciana. Uh-huh. Entonces hemos podido diseñar junto a los cocineros del restaurante, hemos podido diseñar un menú bastante ligado a los gustos del cliente habitual de Hermano Rogelio, uh-huh, y adaptar esas recetas valencianas, ¿no?, lo máximo posible para que sea lo más cercano posible a una experiencia valenciana.
¿Y dónde vamos a encontrar esos lazos de unión entre la restauración o gastronomía canaria y también, digamos, la valenciana, la del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera?
Pues bueno, fundamentalmente hemos visto, ¿no?, esos gustos que tenéis por diferentes productos, como por ejemplo ese pichón asado, ¿no?, esa papa arrugá, que también la estamos incorporando dentro de uno de los platos, modificando un poco, ¿no?, esa cocción de la patata. Pero bueno, es un poco no hacer esa gastronomía muy radical, como por ejemplo el ajepebre de anguila, ¿no?, que es muy habitual en Valencia, pero que fuera de Valencia hay algunas personas que esa textura de la anguila no gusta. En este caso la adaptamos con un pulpo, que es algo más entendible, ¿no? Bueno, es un poquito, ¿no?, dar esos guiños entre un lado y otro para hacer una oferta lo mejor posible.
¿Y hay parecido entre la gastronomía nuestra canaria y la del Levante?
Bueno, al final la gastronomía nacional, ¿no?, tiene una misma línea, ¿no?, de acción. Sí que es verdad que la gastronomía canaria y la valenciana, pues tienen esos bueno, esa costa, ¿no? Al final nos estamos alimentando de esa costa. Podríamos decir que es bastante similar en ciertas cosas.
Oye, cuéntame algunos de los platos que vas a elaborar en Hermanos Rogelio.
Pues mira, de hecho es el segundo año que yo participo con Hermanos Rogelio, el segundo año que vengo, y hemos mantenido sus platos que gustaron mucho el año pasado y hemos hecho unas adaptaciones de los que, bueno, que podíamos hacer una mejora, ¿no? El año pasado, por ejemplo, gustó muchísimo las croquetas de sobrasada mallorquina y miel. Sí que nos gusta definir que son jornadas de los arroces, es gastronomía valenciana, ¿no? Pero sí que me gusta coger unos cuantos guiños, ¿no? De irme un poquito a la zona de Tarragona, Barcelona, irme pues un poquito más a Murcia, ¿no? Después también irme a Baleares. Me gusta coger como ciertos ingredientes de esas zonas para dar un poquito más de coherencia, y este plato, por ejemplo, gustó mucho con esa sobrasada mallorquina.
Además tienes una paella valenciana. ¿En qué se caracteriza la paella valenciana? ¿Cómo sabemos que estamos delante de una paella valenciana?
Es una muy buena pregunta, porque de hecho incluso hay como disputas, ¿no?, entre los cocineros valencianos por ese ingrediente no lleva, ese tal. Entonces, realmente una paella valenciana es una receta con denominación de origen, ¿no? Es una receta que está definida. Todo lo que sea un arroz hecho en paella se le puede llamar paella, evidentemente, pero si no tiene los ingredientes de la paella valenciana, no se le puede llamar paella valenciana, ¿vale? Entonces, bueno, ese pollo, conejo, esa judía plana, bueno, un poquito seguir esa línea, ¿no?, tradicional de la paella valenciana, para que la gente que venga pueda disfrutarla lo más cercana posible a lo que se hace en Valencia.
¿Y cuál es el secreto? Es decir, ¿cómo trabajan también ustedes, los cocineros de Levante, de la zona de Alicante, de Castellón, en fin, de Valencia, el arroz? ¿Cuál es el secreto que tiene? Si se puede contar.
Realmente no hay secreto, yo creo que es práctica y entender las bases, ¿no?, de cómo funciona el arroz, cómo reacciona ante las diferentes cocciones, qué tipo de arroz hay que usar, los tiempos, la cantidad de caldo. Yo creo que al final es mucha práctica, ¿no? Yo creo que cualquier persona puede hacer una buena paella en su casa siempre que siga una línea coherente, ¿no?, de cocinado.
Claro, estamos hablando de entrantes, de primer plato, pero también hay que destacar los postres, ¿no? Está la crema catalana, evidentemente, y también uh-huh, el arroz con leche, ¿no? Que al fin y al cabo estamos hablando de arroz y es un postre muy reconocido y muy querido por todos.
Eso es. Sí, realmente, bueno, arroz con leche es por darle también, es un plato que gusta mucho aquí en Hermano Rogelio. Sí que es un plato que se nos podría ir más a Asturias, ¿no?, como ese arroz con leche tradicional, pero que es un plato que se consume a nivel nacional y también queremos darle un poco eso, ¿no?, que la gente cuando venga aquí no tenga una gastronomía muy cerrada y que pueda tener pues un poquito más de abanico en su selección.
Pues será un éxito, como fue también el año pasado, Hermanos Rogelio, que presenta sus jornadas de los arroces del 11 al 27 de julio. Pues una vez más, como restaurador, como cocinero, invitado Sergio Salvador. Sergio, muchas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, un placer hablar contigo, un abrazo.
Gracias a vosotros, nos vemos, hasta luego.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana jueves. Se quedan con Pilar García Muñiz, el mediodía COPE. Chao.